La paternidad y también la maternidad en este caso, que en estos días se ven desafiadas por las dudas de los hijos o las hijas que se demoran a veces en asumir responsabilidades. En esta época del año se suelen dar conflictos porque los chicos, sobre todo los que están terminando el secundario, a veces no definen qué van a hacer el próximo, ¿no? ¿Qué van a estudiar? ¿Si van a trabajar? Esto que también en algunos lugares o espacios de nuestra cultura o en algunos estamentos de la cultura como que se ha puesto de moda la posibilidad de un año sabático.
Eso no estaba cuando yo era chica.
En la nuestra, no, bueno, tampoco. No. Bueno, algunos argumentan, tengo un sobrino que alguna vez lo pidió, un año sabático. No,
sí, no, dijeron no, hay, que no. No hay chance.
Claro, bueno, una situación que, claro, suele generar problemas, inconvenientes, discusiones y debates. Así que vamos a hablar de cómo acompañar las decisiones en medio de un mundial y las dudas o demoras vocacionales de los hijos. Y lo vamos a hacer con la psicopedagoga Victoria Liendo, de la Universidad Católica de Córdoba, quien ya está en contacto con nosotros. Victoria, gracias por la paciencia, por esperar allí en línea. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Javier, Florencia y Cristian? ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Sí, perfectamente.
Buen día.
Bueno, Victoria, ¿cómo actuar, no? Como padres en este tiempo, en esta época que suelen, donde suelen darse estas discusiones, el qué vas a hacer de tu vida, cómo hay que afrontar esta situación. Ustedes desde la Universidad Católica han hecho una experiencia de acompañamiento vocacional aquí cerca en el Colegio de las Teresas, ¿no? El Colegio Santa Teresa de Jesús, con alumnas, estudiantes que estaban terminando el secundario y las han acompañado. Me imagino que eso les ha dado una experiencia rica, importante en el acompañamiento vocacional. A ver si podemos vincular esta práctica sencilla que tiene que ver allí con la licenciatura en psicopedagogía y el arte también del diálogo y del vínculo entre padre, madre y los hijos.
Bueno, muchas gracias primero por la invitación y bueno, mucho para decir sobre esto. Por un lado, el proyecto de responsabilidad social universitaria de la universidad es para que las alumnas que están estudiando y alumnos que están estudiando psicopedagogía puedan realizar prácticas preprofesionales y de observación diferentes años sobre un proceso de orientación vocacional, y lo hacemos de manera gratuita con instituciones con las que tenemos vínculo. Y fue sumamente enriquecedor en una doble vía, digamos, para las alumnas del Colegio de las Teresas poder obtener todo un proceso completo de orientación vocacional gratuito, porque es eso, un proceso, no es solo una charla o una intervención puntual, sino que es por lo menos 2 meses suele durar. Y las alumnas de la carrera de psicopedagogía que están estudiando pudieron también ejercer el rol, siempre supervisadas por nosotros los profesionales, ¿no? Pero fue muy enriquecedor y en este caso puntual, sí no hemos trabajado directamente con la familia, se han tenido alguna reunión desde la institución, pero bueno, iremos profundizando el proyecto para poder hacerlo y vincularlo con todos los adultos que están involucrados en la formación y en el acompañamiento de los adolescentes, ya sea docentes, que son también modelo y referente de las alumnas y los alumnos y de los padres. Me quedé con las frases finales que dijeron de lo que estaban hablando en torno a sacar lo mejor de cada uno, de lo que ustedes venían comentando, y en base a eso es lo que uno intenta dentro de un proceso de orientación, ¿no? Es poder que cada uno contacte y que vaya construyendo su vocación desde lo mejor que tiene para ofrecer a la sociedad en todos los aspectos. Y no menor el rol de los padres acompañando esto. En varias veces que cuando me consultan sobre qué hago para acompañar a mi hijo y esto que ustedes decían, estamos a fin de año, la presión social aumenta sobre qué vas a hacer de tu vida. Lo primero que yo hago es empatizar un poco con los padres. intentar entender que ellos también están angustiados, ansiosos, porque no es un paso menor el que sus hijos están dando. Y empatizo en decirles, entiendo que ustedes también estén ansiosos y angustiados. No le puedo pedir que no lo estén, más aún si ven que su hijo todavía o hija no se decide. Porque entendemos que es un vínculo de amor. Están preocupados por sus hijos. Y este es el primer puntapié para que ellos puedan contactarse con sus hijos y también comentarles y decirles, yo tengo estoy preocupado por vos, hijo. Pero no desde un lugar juzgador de que tenés que decidir, sino de empatizar con él y validemos nuestras emociones que nos están surgiendo con esta decisión. De tu paso hacia la vida más adulta, de asumir responsabilidades, como también decían, y yo como papá poder acompañarte. Cuando podemos hablar de las emociones, es como que un poquito las defensas en torno a lo racional que tiene la decisión y demás, y todo lo que conlleva, bajan un poco, ¿sí? Y podemos ya sentarnos a hablar desde otro lugar. Y hablar lo que sentimos entre todos también nos permite abrir el diálogo, que es algo muy importante. Muchas veces los papás me dicen, me encanta lo que me decís, Vicky, pero es muy difícil hablar con mi hijo adolescente. No sé si pasará, pero bueno, general me dicen, yo intento hablar y no puedo. Y lo que pasa es que tenemos que tratar de que el diálogo sea constante, y cuando estamos por tocar estos temas que son muy difíciles, quizá abrirlo al diálogo y saber que no va a surgir específicamente en el momento que nosotros queremos y cómo nosotros queremos, pero sí dejarle a nuestros hijos claro que acá estamos para ellos. Que cuando necesites, mamá, papá, y acá voy a abrir el espectro. Porque los adolescentes necesitan adultos que sostengan. Entonces, todo adulto que esté hoy en contacto con un adolescente que está pasando por estas transiciones, madrina, padrino, tío, abuelo, puede abrir el espacio de diálogo, y es muy importante. Acá estoy para lo que necesites. Y quizá esta pregunta que vos decías, creo que Javier lo decía, de qué vas a hacer de tu vida, que quizá a veces tiene un peso profundo, claro. Y ahí lo pone un poco, lo obtura al adolescente de poder responder, porque ya es una decisión que para ellos es como un mar inmenso el que se van a adentrar. Quizá poder decirlo con un lugar más llano de en qué puedo ayudarte. Ahí estoy poniéndome en un lugar de acompañar quizá, y no de que me tiene que dar respuestas. Y entonces siento que no estoy solo.
Victoria, perdóname, pero me parece que necesita ser dicho nuevamente esto que acabas de señalar, estos dos extremos, estas dos formas distintas de hacer el planteo, ¿no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Es una forma, y la otra, acá estoy para ayudarte. Vos lo dijiste mejor.
Es que tratar de encontrar como un punto medio entre... Porque hoy se ven dos posturas muy polares en los padres. No, yo no quiero influenciar en mi hijo, porque no quiero que haga lo que yo digo, ni que se sienta que yo lo presiono. Que entiendo que no quieran... digamos que es muy bueno poder permitir a los hijos la libertad de elegir, pero por otro lado somos su familia, somos quienes podemos darle una devolución positiva y podemos acompañarlo, porque si no, realmente es adentrarlos solos y dejarlos naufragar en una sociedad y en una decisión que necesita acompañamiento, diferente a la postura quizá extrema del otro lado, que es decirle absolutamente qué tiene que hacer. Ir a buscar información a las universidades, nosotros por ellos. Y decirle, mira, acá te traje la información. Y no permitirle que él o ella vayan generando estrategias para responsabilizarse de a poco. Entonces quizá encontrar un punto medio en el cual yo puedo acompañar, permitiendo una libertad responsable de elegir. Es muy difícil, pero siempre en diálogo con el adolescente se va a poder, y porque es muy difícil poder acompañar solo desde lo que yo creo como padre sin escuchar la postura del adolescente, y también es muy difícil poder llegar a un buen puerto si solamente hago lo que el adolescente plantea, porque está en proceso de formación. Entonces quizá necesita un acompañamiento o un señalamiento, y siempre desde el lado positivo. Mirá qué bueno cómo buscaste información, qué bueno que te animaste ahí. Ajá, y esta carrera, hijo, que me decís que yo no la conozco, porque hay tantas hoy que es también difícil, ¿no? Acompañamiento terapéutico, hijo, nunca la sentí. A ver, contame de qué se trata. Antes de esbozar quizá un comentario de, no, pero esa carrera no la conoce nadie. ¿Sí? Siempre desde un lugar más de estoy acá para vos, que de juzgar o evaluar.
Victoria,
sí, ese sería como una sugerencia.
Victoria, hay una parte del mundo hoy por hoy que digamos tira para otro lado, y los padres tenemos allí una gran responsabilidad que debería ser equilibrada. Digo, esta parte que tira a los jóvenes por lo fácil, placentero, todo es rápido, todo debe ser exitoso, y no existe la posibilidad del proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que el mundo propone, porque es así. Lo propone hoy por hoy el mundo, y muchas veces los chicos están formateados desde ese lugar. ¿Cómo acompañar con paternidad responsable, con firmeza, con seguridad, en medio de este contexto a nuestros jóvenes, que están tratando de ver cómo reman en este mar que los lleva de un lado a otro?
Sobre todo, perdóname, para reforzar, Cristian, lo que estás diciendo, esta propuesta que mencionábamos, que tiene que ver con una novedad cultural, si se quiere, lo del año sabático, ¿no? El pibe, el adolescente que va y dice, no, estoy viendo si me tomo un año sabático.
Para pensar.
Claro. ¿Qué hacer allí, Victoria?
Sí, es complejo contestarlo en un solo ratito, pero
es cierto.
Sí, lo que puedo decir es, a ver, el año sabático como cualquier opción, como trabajar, como estudiar, porque también sucede mucho, hay porcentajes muy altos de chicos que dicen, sí, voy a estudiar, y después, el primer año, la deserción es altísima, ¿no? El porcentaje eleva más del 50%, ¿no?
Sí.
De cambio de carrera o que dejan la universidad, ¿sí? Por lo tanto, también hay muchos chicos que se están inscribiendo hoy en las universidades porque tienen que inscribirse. Entonces, poder replantearnos todo, no solo quizá es mal visto el año sabático, también preguntarle, ¿en un año solamente te vas a poder definir? Que hay que hacer un paréntesis para pensar, no hay que hacer absolutamente nada más para poder tomar la decisión. Poder cuestionarnos en familia y con el adolescente este año sabático, si se quiere. Y tengo que decir que en cualquiera de las opciones, no voy a decir que es peor o mejor, pero sí, ustedes lo dijeron muy bien, asumir responsabilidades pequeñas. No vas a estudiar porque no estás decidido, perfecto, estás responsabilizándote de esa decisión, pero algo hay que aportar a la familia, o sea, llevar al hermano de la escuela y volver, o sea, ¿entiende? Hay que asumir de a poco responsabilidades adultas de manera paulatina. Puede ser trabajar, puede ser ayudar desde algo y aportar.
Incluso, imagino que también comenzar un proceso de discernimiento vocacional. Si no lo pudiste hacer antes, puede ser, a lo mejor no todo un año, pero sí un par de meses, algo de esto, ¿no?
Perfectamente, también puede ser, y puede ser como una sugerencia, digamos. Es bueno que el adolescente lo busque por sus propios medios a este proceso. De hecho, cuando me suelen llamar los padres por teléfono pidiéndole consulta, yo le solicito que tengo que hablar con el hijo,
claro.
Porque es él o ella quien tiene que venir al proceso. Pero es bueno que de a poco se vayan asumiendo responsabilidades, y de la misma manera voy a señalar, es el cambio de carrera. Podemos flexibilizar, que antes tampoco existía, empezábamos la carrera y teníamos que terminarla,
¿no?
Podemos ver el lado positivo de poder cambiar, ¿sí? Podemos también capitalizar aprendizajes en el cambio de carrera, a ver qué aprendí de esto, que esto no me gusta, aprendí de la vida universitaria, aprendí a ser amigos diferentes, gente que viene del interior puede decir, aprendí a vivir solo o con otros, ¿sí? Hay muchos aprendizajes más allá de la carrera en sí, pero ahí los voy a responsabilizar a los padres de, bien, no querés arquitectura, perfecto. Ahora el adolescente plantea que quiere odontología, sucede. Bien, mira hijo, del tablero de arquitectura y de los libros de arquitectura te tenés que encargar vos de venderlo para poder comprar lo nuevo de odontología, uh-huh. el nuevo material.
Claro.
¿Sí? Yo no estoy diciendo que se obture la posibilidad de cambio, pero tampoco que los padres resuelvan absolutamente todo. ¿Sí? Uh-huh. Sino que haya micro o pequeñas responsabilidades que hagan ir de a poco, paulatinamente, asumiendo un mundo más adulto, ¿sí?
Sí.
Pero y con respecto al año sabático, yo trato de hacerles entender a los padres que no todos tienen los mismos procesos y momentos y ritmos. Por eso sí voy a hacer esta salvedad. Suele suceder mucho en las familias la comparación. Tu primo ya se decidió, el vecino ya se inscribió, tus amigos ya están todos en la universidad y vos no. Son comparaciones bastante negativas. Permitir y respetar los ritmos, pero planteando, digamos, ciertos momentos o ciertas responsabilidades a esto, ¿sí?
Seguro.
Seguro. Y abriendo siempre, como digo, los canales de diálogo en cualquiera de las situaciones. Y perdón que interrumpa en esto. También para adolescentes que están empezando en la universidad. Porque es un cambio grande. Por más que parezca que está súper decidido, porque desde cuarto año que él sabe que quiere medicina, pero es un cambio grande. Entonces, permitir los espacios de diálogo. No nos quedemos tranquilos con que ya está. Se inscribió, está re seguro y está contento. Ir acompañando la transición entre secundaria y universidad, porque son transiciones que necesitan acompañamiento, porque quizá está súper decidido, pero cuando ingresa a la universidad, los cambios le están costando tanto que hay ciertos traspiés, muchas materias no las aprueba, y empieza la frustración. Que no tiene que ver con la vocación, sino con lo que se llama, decimos nosotros, generar oficio de estudiante universitario.
Claro.
Entonces, el hábito. Realmente la transición, ya sea desde la postura que sea, está decidido, no está decidido, o está como lo vemos que se inscribió pero con dudas a la carrera, todas necesitan acompañamiento de los padres.
Uh-huh. Victoria, realmente muy muy amorosas tus palabras, nos llegan mucho a todos los que tenemos adolescentes cerquita. Vos hablaste que la vocación era una construcción y me llamó poderosamente uh-huh. la atención eso. Nosotros desde antes de que lleguen a la etapa decisiva, ¿no? Cuando terminen el secundario, tenemos que favorecer ese diálogo con nuestros hijos, ya sea que tengan 15, 14, 16.
Yo diría que antes.
Y antes.
Se habla de orientación vocacional, Clarencia, desde el jardín. Pero en realidad, ¿qué es orientación vocacional? Como yo estoy construyendo mi vocación, lo hago desde que es el primer momento cuando hacemos un proceso bien situado o enfocado a la vocación. Desde el autoconocimiento.
Bien.
No solamente tiene que ver con qué me gusta y qué no. Porque me puede gustar el fútbol, pero puedo ser jugador de fútbol, DT de fútbol, profesor de fútbol,
o árbitro.
Árbitro o periodista de fútbol. ¿Sí? Empecemos a buscar y tenemos... tenemos un millón de cosas, ¿sí? Uh-huh. Entonces... también tengo que ver cuáles son mis habilidades, que se pueden desarrollar, por supuesto, pero cuáles son mis habilidades, porque yo tengo que elegir desde lo que me sale, lo que me gusta, esto que ustedes me decían, sacar lo mejor de cada uno, me quedé mucho con esa frase que hablaban antes, uh-huh. porque es desde lo mejor que tengo para ofrecer a la sociedad, en donde yo me siento útil, productivo, positivo, entonces... tengo algo para aportar y todos los días me levanto a hacer eso que además de que me gusta lo puedo hacer bien. Entonces, qué importante en todo momento de nuestra vida poder decirle a nuestros hijos: qué bueno, hija, que tenés tantos amigos. Te gusta mucho hacer amigos, me doy cuenta. ¿Sí? Desde chico le podemos decir esto: que mira, siempre te buscan para contarte las cosas, tus amigos, lo que fuera, ¿sí? O siempre terminás organizando vos, las excursiones de la parroquia, o, ¿sí? Siempre sos el que organiza. ¿Te diste cuenta, hijo? Eso asienta nuestra autoestima en que soy bueno, porque muchas veces no nos frenamos a pensar en eso. No solamente en lo que me gusta o no, sino en intereses que quiero desarrollar, habilidades que me salen y las que quiero desarrollar también. Siempre de lo positivo.
Qué bueno.
Entonces, tu autoestima no puede desarrollarse desde que siempre me estén diciendo, que es algo muy de la cultura occidental, estar diciéndolo, tenés que mejorar matemáticas, ¿sí?
Claro.
Tenés que poder hablar mejor que en, no sé, en grupo, no sé, lo que fuera. Pero, bueno, pero es excelente en música. O tiene una habilidad innata para todo lo que es deporte. Entonces, poder favorecer esto y que el adolescente tenga una devolución positiva ayuda a su autoestima.
Y a su autoconocimiento.
Eso, bueno, aparte de esta importancia del autoconocimiento en torno a sus habilidades, me imagino que también en este tiempo, Victoria, hay una pregunta que es anterior a todo esto, que por ahí los jóvenes se la pueden hacer, o los padres ayudarlos a que se la puedan hacer y encontrar alguna respuesta, que es el para qué de mi vida. Es decir, el proyecto de vida, porque estamos hablando acá sobre lugares en donde ellos van a desarrollarse, van a desplegarse, pero también tiene que ver, me parece, con una pregunta más profunda, ¿o no?, del proyecto de vida. ¿Para qué estoy? ¿Para qué mi vida?
Totalmente. Proyecto es lanzar hacia adelante. Entonces, es muy difícil en un mundo incierto, realmente pongámonos en el lugar adolescente, que esto siempre pasa. Ustedes recién nacieron el paralelismo, cuando yo decidí, es típico que todos nos pongamos a decir, cuando yo decidí, no había orientación vocacional, me lo suelen decir. Cuando nosotros decidimos, no había ni tantas carreras, ni un mundo tan incierto, ni claro, tanta presión social sobre lo económico, esto que ustedes decían, sobre el éxito inmediato, lo que antes era como un valor de el sostén de un proceso, sostener los procesos y entender que lleva tiempo algo, era algo que socialmente establecido y hoy no. Entonces es muy difícil al adolescente, porque está yendo un poquito medio revolucionario en contramano. Entonces, entender que lo que decido hoy es un proyecto hacia adelante, pero también hoy sí han cambiado, vamos a decir, socialmente ciertas cuestiones en las cuales esto que decido hoy no es taxativo, porque no es que si estudio contabilidad sí o sí tengo que ser contador de un banco, ¿sí? Hoy hay tantas posibilidades que encontramos personas que terminan trabajando para el exterior desde su casa, o sea, que antes era impensado. Encontramos gente quizá que genera es más emprendedora, más allá de lo que haya estudiado en sí. Entonces, es entender que, por ejemplo, en el caso que quiera estudiar, la universidad me va a dar herramientas y que voy a ir desarrollando y construyendo esta vocación y que puede ir variando. Porque claro, puedo empezar trabajando en un banco y cambiarme de una empresa y profundizar en un posgrado más en el área de en un área específica y terminar haciéndolo como consultor específico, ¿sí? Estamos hablando que cambió 3 veces de trabajo,
tal cual.
Entonces, entender que estoy lanzando hacia adelante, como dice el proyecto. Y esto que ustedes decían, el para qué de mi vida, es buscar qué propósitos tengo yo en mi vida, qué valores, y dejarlos por explícito. ¿Qué cosas sí quiero y qué cosas no? A veces cuando nos cuesta decir que sí quiero en mi vida, también podemos pensar, esto no lo quiero. Hay a los adolescentes que sale más fácil poder decir, esto no lo quiero, no quiero, no sé, depender de otros, no quiero, y empiezan a decir que no quieren. Bueno, entonces desde lo que no quiero, voy a buscar y empezar a plantear qué sí quiero para mi vida en adelante. Uh-huh. Poder construirlo también en familia es interesante. Y hay una cosa que podemos charlarlo, podemos decirle a nuestros hijos, yo quisiera que vos seas un hombre de bien, supongamos, o que vos es, pero somos ejemplo todo el tiempo, nuestros hijos nos observan todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, si nosotros somos personas que sostenemos los proyectos, los procesos, que acompañamos esto y que podemos tolerar nuestro malestar en estos procesos, nuestras ansiedades, que les podemos hasta mencionar, sí, estoy ansioso por, no sé, este cambio de trabajo, hijo, uh-huh, y contarlo, ellos lo van a observar. Somos una semillita en ellos y en algún momento eso se puede ver.
Por eso también, Victoria, perdóname, por eso el vínculo con la nota anterior, no sé si tuviste oportunidad de escucharla a propósito del escrito este de Lutero, que decía, ¿no?, que en muchos de los jugadores de la selección argentina se veían que ya no se asumían como héroes, sino como personas comunes que eran jugadores de fútbol, sí, que se equivocaban, pero que eran padres, ¿no?, y padres no héroes, sino padres reales. Digo, a veces también los padres nos asumimos como si fuéramos héroes, siendo que no, que somos personas comunes. Y a veces, mirándonos como héroes, que no somos, les exigimos a nuestros hijos e hijas que sean los héroes que no van a ser, ¿no? También hay ahí, me parece, algo que deberíamos trabajar para ser más comprensivos, más empáticos y más reales, más abiertos a la realidad. Victoria, yo seguiríamos conversando, sí, un montón de tiempo, porque está hermosa la charla. Muchos oyentes, Mónica, por ejemplo, de Tres Arroyos, nos dice, buen día, la orientación vocacional es muy importante y cuenta la experiencia de su hijo. Luis, buenos días, gracias por las orientaciones, el punto medio, acompañar, permitir la libertad responsable. María Bulacio nos dice, buen día Radio María, a mí me sirvió el año sabático, uh-huh, también, no se cruzó de brazos, debe estar hablando de su hijo o hija, uh-huh, aprendió cosas más pequeñas y ahora se siente más segura, muy lindos temas, muchas gracias, y así un montón de cosas para compartir y agradecerte, Victoria.
No, gracias a ustedes, y te sumo solo una cosita que decías vos, esto de superhéroes, de padres. Empaticemos nosotros primero con nosotros mismos como padres, hacemos, uh-huh, mucho, y cuando nosotros seamos compasivos con nosotros, también le vamos a enseñar la compasión, claro, a ellos mismos, uh-huh, así que primero con uno, y para no exigirnos a nosotros tanto esto, sacarnos la capa de superhéroe, uh-huh, y poder mostrarnos más reales también con ellos, a ellos también les va a bajar su propia autoexigencia.
Uh-huh. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, nos has dejado pensando.
Abrazo. Muy amable.
Gracias.
Victoria, gracias, hasta luego.
Psicopedagoga Victoria Liendo, bueno, muy muy linda conversación.
Muy linda,
charla,
muy profunda y también muy amorosa, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, tiene algunas frases que las podríamos así como dejar tipo tweets virales para seguir pensando.
En vez de, ¿qué vas a hacer con tu vida? Aquí estoy para ayudarte.
Puedo ayudarte.